Este día de elecciones, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Radio Isla 1320 y MMM presentan Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy, jueves 7 de enero. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy como en cuestión de tiempo y días, como ha sido tan diferente. Usualmente ya un 7, un 8, ya uno arrancaba como que la semana y se acabaron las navidades, pero yo todavía estoy en la onda navideña. Bueno, gracias por haber conectado otro día más aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Como les dije, les saluda Mili Méndez. Voy a arrancar de inmediato con estas imágenes. En Estados Unidos es un día normal, todo el mundo regresó al trabajo. Aquí pues estábamos celebrando el Día de Reyes y pues quiero pues hablar con el profesor José Rivera González sobre lo que pasó ayer en la capital federal, cómo, ¿verdad?, estas personas, estos manifestantes que estaban en todo su derecho de expresarse, cómo estaban allí entrando al Capitolio. Estoy poniendo unas imágenes, los que están conectados a través de radioisla.tv están viendo una imagen. Esto es una imagen del año pasado, cuando se realizó la protesta Black Lives Matter, cómo estaba custodiado, ¿verdad?, este edificio federal. Y si después podemos poner la imagen de lo que pasó ayer, pues miren cómo estaban entrando en el Capitolio de los Estados Unidos, allá en Washington, D.C. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Estamos hablando con el profesor José Rivera, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a la radio audiencia. Un placer estar contigo aquí de nuevo.
Ay, pues un placer, ¿verdad?, conectar con usted y espero que haya tenido una excelente celebración familiar en estos días, ¿verdad?, festivos. Ayer pues nos topamos con esta imagen y muchos sorprendidos porque esto no se había visto, por lo menos yo no, en los años que tengo de vida no lo había visto, el nivel de cómo estas personas entraron al Capitolio y entraron hasta el área de las sesiones donde laboran incluso oficinas de congresistas. ¿Qué le parece a usted esto, profesor?
Me parece que es una manifestación bárbara de un fenómeno que ya era muy típico en los Estados Unidos, un sector de la población que simple y llanamente se siente incómodo como en las maneras en cómo los Estados Unidos se está transformando, es decir, un Estados Unidos multicultural, multicolor, de ciudadanos estadounidenses de distintas proveniencias. Y claro está, esto combinado con la crisis económica y la pandemia, produce entonces una actitud de ansiedad que se manifiesta de manera iracunda, es decir, de ira hacia chivos expiatorios que no tienen nada que ver con las crisis que están ocurriendo. Y claro está, tenemos entonces una serie de medios de extrema derecha, Fox News, Infowars, Breitbart, Epoch Times, que lo que hacen es precisamente utilizar esa retórica, esas medias verdades para inflamar los sentidos. Y claro está, tenemos entonces el fenómeno de Trump, una persona cuyo ego no puede resistir no ser el centro de la atención, y una vez la obtiene en conjunto con el poder, empieza entonces a hacer una serie de prácticas en donde no solamente empieza a demonizar a aquellos que difieren de él, aquellos que no se parecen a él, sino que también empieza a asaltar las instituciones desde el mismo centro del poder. Y claro está, sus seguidores que deberían saber mejor se enfocan entonces en esta actitud anticiudadana y antisediciosa que vimos ayer manifestada en los predios del Capitolio.
¿Cuáles son las consecuencias aquí? ¿Verdad? Hay congresistas que se han expresado, congresistas demócratas, que se han expresado que si quieren iniciar un juicio político contra el presidente. ¿Qué corresponde aquí, profesor? Usted que sabe de estos temas, algunas consecuencias en torno al presidente de los Estados Unidos. Algunos medios en Estados Unidos están diciendo, según fuentes, que están evaluando activar una enmienda de la Constitución para que él no siga en el poder en lo que se da la toma de posesión de Biden. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué escenario?
Sí, lo que pasa es que los 13 días que quedan, que puede ser una eternidad considerando que es Trump el que todavía sigue siendo presidente, no hay mucho que se pueda hacer. No estoy seguro si envolvernos en un proceso en donde el gabinete, el que le queda, se reúne para invocar la enmienda 25ª y declarar al presidente no apto e incompetente para seguir ocupando el puesto, sea lo correcto. De todas maneras, yo creo que hay distintos sentimientos. Aquellos que quieren, aquellos miembros del gabinete que quieren salir corriendo porque no pueden más, aquellos que no poseen la valentía para hacerlo, y otros que dicen, lo hacemos, ¿qué resultado va a tener esto? Porque puede ser una bomba de tiempo, como lo fue también el juicio político que se le hizo a Trump a principios del año pasado. Lo que hizo fue precisamente, aunque fue correcto, polarizar aún más las posturas y las opiniones de los estadounidenses. Y aquellos que dicen que debemos quedarnos tranquilos, vamos a tratar de aguantar al presidente, porque lo que falta son precisamente menos de 2 semanas para que este salga del poder, pero las consecuencias están ahí. Yo creo que las hemos vivido a través de todo este cuatrienio con Trump, es decir, nuevamente el acto virulento, el acto violento, el acto agresivo alrededor de la disidencia política, la oposición, y claro está, todo aquello que es considerado otro, extraño y extranjero. Así que me parece que en ese sentido el daño está hecho. Lo que no sabemos es si es irreversible o si es irreparable, que yo creo que sí.
¿Usted cree que es irreparable?
Sí, yo creo que sí, definitivamente. Esta manifestación que vimos de turbas, turbas republicanas, turbas de blanco, lideradas por los Proud Boys, están envalentonados, se sienten con derecho, están habilitados gracias a las discursividades del presidente y al silencio y a la anuencia de algunas facciones republicanas en el Congreso, tanto en Senado como Cámara de Representantes, y no será la última vez que sabremos de ello. Ahora posiblemente lo que va a hacer es que la violencia se va a distribuir, no solamente en Washington, sino en todos los en todos los espacios públicos de los 50 estados y territorios.
Algo que llamó la atención de muchas personas, y lo estaban analizando en los distintos medios en Estados Unidos, era la presencia de la bandera confederada, ¿verdad?, en el Capitolio, algo pues que no se había visto. ¿Cómo usted observa eso?
Precisamente se estaba hablando de eso ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación. El ver la bandera confederada dentro del espacio físico del Capitolio fue un espectáculo mediática, política y culturalmente repugnante. La bandera confederada nunca llegó a pisar a Washington, llegó a estar cerca de ella, pero nunca llegó a ondear ni nunca se llegó a desplegar en el Capitolio hasta el día de ayer. Así que en ese sentido yo creo que los Estados Unidos y sobre todo su élite política tiene que pausar, incluyendo y sobre todo los republicanos, tiene que pausar y pensar cuál es el tipo de nación que se quiere construir en este momento, si es una que impone una facción bastante ruidosa pero bastante habilidosa quiere imponer ante el hecho de que los Estados Unidos es otra nación de la que fue hace 150 años, hace 100 años, hace 50 años atrás. Y decir, o sea, ¿cuál es el costo de imponer tu criterio? ¿Cuál es el costo de la victoria a cualquier precio cuando la nación se está hundiendo en llamas o se está fragmentando de manera nuevamente irreparable?
O sea, que podríamos ver entonces un poquito más de este tipo de manifestación.
Claro que sí. Entonces le correspondería al Estado, es decir, al gobierno federal y al gobierno de los estados, ser consistente con sus discursos de ley y orden. Porque yo estoy seguro, Mili, que si esta manifestación de ayer hubiese sido una manifestación de Black Lives Matter, probablemente todavía la División de Mantenimiento del Capitolio estaría mapeando y limpiando la sangre de aquellos manifestantes a los que la policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad le hubiesen metido palos e incluso balazos.
Bueno, es que, si uno busca fotografías, incluso en la protesta de Black Lives Matter no llegaron a entrar al Capitolio, pero ya de por sí se nota una diferencia en la barricada de seguridad, en cómo los policías reaccionaban en torno a esta manifestación que se vio en el día de ayer. O sea, hay un contraste. No es que me lo estoy inventando, es que hay un contraste y uno lo puede ver en las imágenes. Y es impresionante, de verdad que sí. Bueno, sí, profesor.
Y es, contra, Ajá, claro que sí, claro que sí. El contraste tiene que ver precisamente con los tres o cuatro tonos de piel distinta. Hay que llamarlo como lo que es, Mili. Conspiración sediciosa y traición. Y terrorismo doméstico.
Y así es como muchos medios lo han reseñado a nivel mundial. O sea, yo estaba mirando las portadas y esto fue la portada de los medios a nivel mundial. Así que definitivamente un capítulo triste en la historia de los Estados Unidos. De verdad que sí. Profesor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Y ustedes también. Gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al profesor José Rivera. Él es profesor de Relaciones Internacionales y siempre pues tocamos los temas de política en Estados Unidos y a nivel internacional. Son las 10:17 y cambio el tema. El pasado martes en horas de la tarde, el gobernador Pedro Pierluisi realizó una conferencia de prensa para poder explicar los cambios en la orden ejecutiva y pues fue muy honesto al decir que él, si fuera por él, él estaría abriendo un poco más, pero que buscó ese consenso entre el sector de salud y el sector económico y trató de dejar a un lado tal vez lo que él quisiese y qué es lo que le convenía al país en ese momento. Hizo unos cambios, pero no drásticos, porque se había hablado de que en un momento dado pudiese aumentar la ocupación de los restaurantes en un 50%, dejó eso a un lado y lo dejó a un 30%. Pero ¿qué piensa el epidemiólogo Juan Carlos Reyes? Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buen día, Mili, buen día para ti, los radioescuchas. Muchas felicidades.
Y felicidades.
Para la familia.
Mucha salud, doctor.
Gracias.
Que es
gracias,
lo que necesitamos.
Eso
es lo
que necesitamos. Sí. Después que tengamos salud, lo demás lo vamos consiguiendo poco a poco.
Eso es así, yo estoy de acuerdo con usted, esa es mi línea de pensamiento. ¿Cómo usted observa este cambio de la orden ejecutiva, que va a durar 30 días? Incluso el gobernador dejó la puerta abierta para cambiarla de ser necesario antes, pero que estabas muy pendiente a tener la información del sector científico y de salud. O sea, yo por lo menos observé una persona que estaba abierta al diálogo y a buscar, como decimos por ahí, el happy medium y no solamente los intereses de algún sector en particular. ¿Cómo usted lo observó?
Sí, yo creo que el gobernador está tratando de buscar, ¿verdad?, algo de consenso entre la parte económica y la parte de salud. Lo que sí a mí me preocupa un poco que, pues, nosotros los puertorriqueños tenemos que ser un poco más disciplinados. Yo he visto cómo después de que el gobernador habló, tanto la población en general como los comercios han, prácticamente uno va a muchos otros comercios y no se están tomando las medidas y la gente en estos días ha sido, yo veo un movimiento bien grande en la gente en términos de asistir a restaurantes, es como, da una impresión como si se hubiera dicho que esto ya está pasando y nosotros estamos viendo prácticamente estamos por encima del 10% en positividad, según los números de salud, que eso es más del doble de lo que el CDC utiliza como criterio para trabajar con la reapertura. Y aunque parezca que no fue un gran cambio, hubo cambios bastante considerables, como lo es aumentar la hora del toque de queda, la gente puede estar más en la calle, abrir marinas, abrir, ¿verdad?, muchos espacios que la gente estaba teniendo un poquito de más cuidado, abrir los domingos, que yo personalmente no es que yo quiera que se mantuviera cerrado el domingo, pero son muchos espacios y tiempos que se le está dando más espacio a que la gente se aglomere en lugares. Y estamos viendo un promedio de 12 a 15 muertes diarias. De hecho, el reporte de hoy es de 18. Nosotros estamos viendo prácticamente que el indicador que sobre hospitalizaciones prácticamente es el más bajito, ¿verdad? El que por lo menos nos da uh-huh. algo de tranquilidad. Sin embargo, las muertes no van acorde con lo que se está observando en las hospitalizaciones. Y lo otro es que a mí me parece que se está hablando mucho acerca de los medicamentos que se tienen disponibles para trabajar con las personas que se infectan. Eso está chévere, pero como salubrista hay que bregar primero en prevención, tratar de que la gente se infecte, no que se infecten y que tengamos los medicamentos para tratarlos y las camas para atenderlos, porque en realidad está chévere que tengamos ese espacio con las camas, pero nadie quiere terminar hospitalizado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que darle bien duro a esta fase de vacunación, que está lenta. Los números, Mili, si tú tomas números sencillos, tienes que vacunar 2.2 millones de puertorriqueños para tener mínimo del 70% para, uh-huh, para tener esa anhelada inmunidad de población, ¿verdad? De comunidad. Pues entonces, eso significa que si en los próximos 6 meses, que estamos hablando de que la meta es que en verano tengamos esa población vacunada, tendríamos que vacunar de 24 a 25 mil personas diariamente, todos los días de lunes a domingo, o sea, hasta llegar a verano. Así que bajo esas condiciones, pues estamos atrás, ¿verdad? Y yo creo que hay que darle énfasis a las vacunas, hay que darle mucho énfasis a una campaña de educación para que la gente entienda que las vacunas no van a tener un efecto real sobre nuestra población y los brotes hasta tanto tengamos una gran cantidad de personas vacunadas. O sea que ahora mismo, uh-huh, todas las personas que son vulnerables están muy a riesgo, porque la percepción es de que esto ya está pasando, ya las vacunas lo van a resolver, ya tenemos muchos medicamentos para tratar a las personas que se infectan, pero la realidad es que estamos en un momento crítico donde la pandemia en Puerto Rico se mantiene. Tenemos, yo entiendo que estamos haciendo una menor cantidad de pruebas, porque no es cónsono la cantidad de muertes que estamos viendo con 200, 300 casos confirmados en el día de hoy. O sea
que entiende que no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberíamos estar haciendo, que es algo que el gobernador ha dicho que quiere como que reforzar.
Sí, definitivamente, porque esa es una de las estrategias fuertes, ¿verdad? Hacer pruebas para poder rastrear a las personas que están contagiadas y los contactos de esas personas contagiadas.
O sea que entonces tenemos que agilizar un poco el paso en torno a las vacunas, pero también está el reto de que eso depende de la medida que estén llegando.
Exacto. Pero mientras, esto es una combinación de estrategias, vacunas, mascarillas, el tener, ¿verdad?, la fiscalización sobre los lugares donde la gente se está aglomerando, las actividades familiares. O sea, es todo un esfuerzo de ciudadanos, del gobierno y de la empresa privada. O sea, los restaurantes, ¿verdad?, tenemos un 30%, pero a falta de fiscalización, yo sé que es sencillo uno, ¿verdad? Yo vivo en el área metropolitana y ver cantidad de lugares abarrotados de gente. O sea, tanto la ciudadanía como la empresa privada tenemos que poner de nuestra parte, porque es que esto, las vacunas nos van a dar un escudo siempre y cuando tengamos el porciento necesario para que eso se dé.
Y eso no lo tenemos ahora mismo.
Para nada. Estamos totalmente en pañales cuando se habla de inmunidad de población, ¿verdad? La llamada inmunidad de rebaño. A mí no me gusta llamarle así porque no somos animalitos, no somos reses. Es una traducción literal de herd immunity. Es una inmunidad de población, inmunidad comunitaria, le puede usted llamar también. Pues esa inmunidad no la vamos a lograr hasta que tengamos 70-75% de nuestra población vacunada. Y mientras tanto, hay una percepción errónea en que, mira, ya las vacunas están funcionando. Las vacunas le van a funcionar a una persona de manera individual y evitarán que si esa persona se infecta no llegue a enfermarse de manera severa, porque sabemos que la persona aún así se puede infectar y puede transmitirlo a otra persona. O sea, que esto es una combinación de vacunas y mascarillas y distanciamiento. O sea, la gente tiene que entender que estamos todavía en pañales con esa inmunidad poblacional.
Yo pienso igual y me preocupa el hecho, y con esto voy cerrando, los comercios. Yo he visto restaurantes que tienen ocupación más de un 30%, y lo he visto. Claro. La realidad es que el propio restaurante no se va a chotear, como decimos por ahí, no hay suficientes policías. Salud en su unidad tiene creo que 15 empleados en la unidad esta de investigaciones. O sea, la fiscalización aquí es el reto mayor y no sé cómo eso se puede lograr. Doctor, no sé si usted tiene alguna sugerencia, pero la verdad es que yo no veo forma de cómo lograremos esta fiscalización, porque los mismos comercios no se van a tirar al medio.
No, esto es una cosa el comercio tiene que poner de su parte, porque lo que el nuevo gobernador se va a dar cuenta, ¿verdad? Eso estuvimos 9 meses luchando con esto con la gobernadora anterior y el comité de asesor nuevo, es que por más que uno trate de ir de manera específica a ciertos sectores, al final, para poder controlar la cosa, termina siendo una orden ejecutiva más generalizada y pues pagan justos por pecadores. Pero la realidad es que al no haber fiscalización, es bien difícil que la orden ejecutiva pueda dar exactamente en los puntos donde, de hecho, se necesitan análisis más sofisticados, no análisis tan sencillos, para identificar los lugares de alto riesgo y las conductas de alto riesgo, comparando con las personas que no se infectan.
Vamos a ver cómo esto se, si esto en efecto mejora algo. Pero la realidad es que tenemos todavía un reto, y como dice usted, y me lo dijo al principio de la entrevista, 10%, más, sobre el 10% de tasa de positividad, o sea, más del doble de lo que recomienda.
Bajo esas condiciones, Milly, no podemos estar hablando de abrir escuelas en marzo. Sabemos lo importante que es abrir las escuelas, pero más de un 10% de positividad con las vacunas al nivel que las tenemos, mucha de la investigación y de los estudios que se han realizado en Asia, Europa, Estados Unidos, apuntan a que la apertura de las escuelas es un motor en la epidemia en las comunidades.
Así que no podemos estar pensando en abrir escuelas en marzo.
Lo veo bien difícil, a menos que la vacunación, se vacune toda la población de maestros y de empleados escolares, y que la vacunación a nivel comunitaria alcance unos niveles altos, porque los maestros podrán estar protegidos, pero los niños van a la comunidad, a los papás, a los abuelos. De hecho, muchos de esos niños, cuando salen de la escuela, ¿dónde van?
A casa de abuelo y abuela.
A casa de los abuelos.
Sí, son los que están criando. Okay. Esa es la realidad. Doctor, he cogido unos minutitos, se me acabó el tiempo, pero gracias por siempre estar disponible y nada, felicidades en el nuevo año.
Igual, un abrazo, felicidades para ti y la familia.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al epidemiólogo Juan Carlos Reyes, se formó parte el año pasado del Task Force médico que había creado la pasada gobernadora Wanda Vázquez. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el licenciado Rolando Emanueli.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Milly Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Aquí estamos haciendo la desinfección ordinaria que hacemos aquí en el estudio. Gracias por conectar conmigo. Son las 10:35 de la mañana. Antes de pasar con mi próximo invitado, quiero resumir. El doctor Juan Carlos Reyes me dijo un par de cositas que me parecen que son importantes. El doctor Juan Carlos Reyes es epidemiólogo y formó parte del Task Force médico que había creado la pasada gobernadora Wanda Vázquez. Él recalca mucho, ha reiterado que somos, ¿verdad?, no somos muy disciplinados los comercios y las personas, que todavía tenemos una tasa de positividad que sobrepasa el 10%. Entonces, le preocupa el hecho de que pues se elimina el toque de queda, abrir las marinas y que se va a estar abriendo los domingos, aunque después dijo que, en su opinión, que, ¿verdad?, no era tan grave, pero que le preocupaba el hecho de la tasa de positividad, que se están dando entre 12 a 15 muertes diarias. Y él dice que tenemos que recalcar la prevención y darle duro a la fase de vacunación, que a juicio de él está lenta. Me dice que para poder lograr el 70% de inmunidad comunitaria, y que el gobierno ya ha dicho que lo quiere lograr para el verano, él dice, eso implica 2.2 millones de puertorriqueños en 6 meses, la meta es el verano. Según el cálculo que sacó el epidemiólogo, eso sería 24 a 25 mil vacunas diarias, 7 días a la semana. Y él me dice, estamos atrás, hay que darle muy fuerte ese énfasis a la vacunación y una campaña educativa y explicándole a la gente que por el hecho de que se vacune no significa que ya todo está bien, que tenemos que seguir con el distanciamiento, con las mascarillas, el lavado de manos, y también recalca que observa que se está haciendo, ¿verdad?, una menor cantidad de pruebas, y que esto es una combinación de estrategias, no hay una, ¿verdad? Y la fiscalización, yo estoy de acuerdo que la fiscalización aquí es un reto bien grande para el gobierno por la escasez de recursos. Y como yo le decía al doctor, aquí ningún comercio se va a chotear, ni el otro lo va a chotear al otro. O sea, y yo he visto que hay más del 30%. Y al final de la conversación me dicen, no podemos estar pensando abrir escuelas en marzo. Lo veo bien difícil porque el proceso de vacunación es bien importante para que entonces eso se pueda dar. Así que no lo ve viable, lo ve bien difícil en este momento. Así que la hora en Radio Isla, las 10:38.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y hoy es jueves, siempre lo tengo, y más o menos siempre lo tengo como a las 11:30, pero hoy lo he adelantado, así que ya tengo en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. Rolando, licenciado, ¿cómo está?
Muy bien, Mili, espero que tú también estés bien y que hayas pasado un excelente Día de Reyes con tu hija Milena y con Julio.
Sí, gracias a Dios la pasamos muy bien, y lo más que uno se disfruta es ver la cara de ilusión y la alegría de los niños, ¿verdad? Cuando abren sus regalos al día siguiente. También me hizo recordar un poco mi infancia cuando llegaban los reyes allá a Utuado y la alegría que uno sentía, ¿verdad? Y eso a uno pues lo hace feliz, ver a sus hijos en salud y verlos contentos, ¿verdad? Celebrando nuestras tradiciones como ustedes las quieran celebrar, pero manteniéndolas vivas.
Licenciado, así es, Mili.
Vamos a hablar de este informe que usted, y se ha publicado por distintas áreas, es el informe de IEFA, una organización, ¿verdad?, muy reconocida, y que básicamente hace un análisis sobre este contrato, y que lo hemos tocado en el pasado, el contrato de Luma Energy, y lo que ellos piensan sobre el particular. Hablemos un poquito sobre esto.
Sí, sabes que AIEFA es un centro de pensamiento que trabaja con los temas de energía en todo el planeta y que lleva años prestándole atención a Puerto Rico. Es una entidad independiente y con una experiencia y conocimiento especializado muy reconocido. Y ellos han estado analizando el contrato de Luma Energy con la autoridad, y recientemente salió la noticia que comentamos aquí en este espacio de que la Junta estaba diciendo que para que el contrato con Luma se pudiera implantar había que prestarle $894 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía para cumplir con este contrato. Esto se suma a lo que hizo la Junta con el presupuesto de la autoridad, que hizo un presupuesto deficitario, porque los costos del contrato son mayores que los ingresos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, AIEFA mira las razones que hay para este contrato, para este préstamo que anuncia la Junta, que se lo daría el gobierno de Puerto Rico, que está quebrado, de repente, para poder cumplir con una privatización que se supone que traiga ahorros y mejoras en el servicio de energía eléctrica. El gobierno de Puerto Rico, que tú y yo y los demás radioescuchas financiamos con nuestras contribuciones, tiene que prestarle dinero. Y este préstamo tiene unos costos, Mili, porque lo que te prestan a ti tú tienes que repagarlo. Y AIEFA lo que plantea es que, a la luz del análisis que ellos han hecho, Luma no va a traer ningún tipo de ahorro a la Autoridad de Energía Eléctrica ni al pueblo de Puerto Rico, porque en el escenario más optimista los ahorros serían $44 millones, pero al tener que repagar este préstamo de $894 millones, que costaría un mínimo de $60 millones al año, pues se hicieron sal y agua los ahorros, lo que implica obviamente que el contrato de Luma no va a traer un ahorro en la tarifa, que van a tener que aumentar la tarifa como el mismo contrato especifica, y que estos aumentos se van a complicar cuando vengan los acuerdos con los bonistas y cuando venga la estrategia que tiene la Junta para resolver el asunto del sistema de retiro.
Para tenerlo claro, licenciado, ¿de dónde saldrían? Y sé que hemos hablado de esto en el pasado, los 894 millones que harían falta para tener en caja, ¿verdad? ¿De dónde saldría este dinero para que la gente lo
tenga? Ese dinero sale del gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Hacienda. Ya después de María, hubo la necesidad de prestarle un dinero a la autoridad, y eso pasa por la sala de la jueza Taylor Swain. Ella tiene que aprobarlo. Y la autoridad pagó ese dinero, pero ahora este préstamo pues sería bajo unas condiciones muy diferentes a las cuales se dieron previamente, ¿verdad? Porque ha habido una serie de cambios y ahí estamos bajo los efectos de la pandemia, una reducción significativa en los recaudos del gobierno y en la producción de energía eléctrica. Y esto pues puede poner a la Autoridad de Energía Eléctrica en una situación mucho más precaria que la que ha estado. Y para poder resolverlo, la autoridad tendría, o Luma, si es que eventualmente Luma asume el control de la autoridad, tendría que recurrir a aumentos de la tarifa que afectarían aún más la economía de Puerto Rico, particularmente la de los pequeños y medianos comerciantes.
Yo me pregunto de dónde el gobierno de Puerto Rico se puede sacar 894 millones de dólares.
Bueno, tiene unos
tendría
ahorros,
que recortar, ¿recuerda? Algo.
Sí, ellos tienen unos ahorros por razón de las medidas de austeridad que han impuesto, pero esos dineros se los prometieron a los acreedores como un pago de pronto, ¿verdad? Un pronto para cuando se llegue al plan de ajuste de deuda. Así que es una carga adicional. El problema es que bajo las circunstancias actuales y según las estimaciones de ingresos de la autoridad, no habría dinero para cubrir tantas cosas. Por ejemplo, Luma sale en 125 millones de dólares. Luma exige unos adelantos de esos dineros, que por eso es que hace falta prestarle 894 millones. Hay que repagar ese préstamo que le dé el gobierno de Puerto Rico, porque los acreedores del gobierno de Puerto Rico no van a permitir que la autoridad tome el préstamo y no lo repague. Recuerda que ambas entidades, el gobierno central y la autoridad, están bajo título 3, y hay acreedores que son diferentes. Así que un acreedor del gobierno central no quiere que el gobierno dilapide una cantidad tan grande de dinero prestándole a la autoridad si la autoridad no lo va a repagar. Así que no hay manera de que la autoridad se libre de tener que repagar eso, y eso se va a consumir los supuestos ahorros que en el escenario más optimista está proyectando la Junta. Y al no haber ahorros, pues el contrato es totalmente inoficioso, Mili, porque el contrato supuestamente se trae porque va a haber ahorros que van a permitir entonces inversión de infraestructura y que van a permitir entonces unas supuestas bajas de la tarifa. Todo eso se hace sal y agua. Y esto confirma, Mili, por cualquier lado que tú mires este contrato, y mientras más gente lo mira detenidamente, más fallos se encuentran en este contrato, por lo cual esto tiene que trabajarse inmediatamente por parte de las autoridades para que esto no llegue a una situación que no haya vuelta atrás y que sea insostenible.
¿La Junta está de acuerdo con este préstamo de 894 millones?
La Junta es quien lo dice. La
sí,
Junta
por
es
eso.
Quien lo, se lo está planteando a los acreedores, sí.
Y le traigo esto porque para mí, y lo quiero explicar para quienes no han estado siguiendo nuestras conversaciones pasadas, o sea, si la Junta propone un préstamo de 894 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y no está claro cómo se va a repagar y que eventualmente podría ser con un aumento en el costo de la factura de energía eléctrica, ¿es que no hace sentido? O sea, ¿la misma Junta se contradice?
Se contradice, Mili, porque desde que la Junta llegó a Puerto Rico han estado hablando de que es esencial para el crecimiento económico de Puerto Rico tener la tarifa eléctrica más baja. No obstante, todos los negocios que han hecho, incluyendo el acuerdo con los bonistas, que implica un aumento de 4.5 centavos por kilovatio hora, y ahora el contrato de Luma, que en el mismo contrato se estipula un aumento para sufragar los costos del contrato, y básicamente cuando la misma Junta reconoce que la autoridad está funcionando un déficit, y además entonces ahora la autoridad coge un préstamo. Mira, ¿te acuerdas la imagen que estábamos usando del arrendador de la casa, ¿verdad? El dueño de la casa que le alquila la casa a una persona, pero en vez de esa persona pagarle renta al dueño de la casa, es el dueño quien le paga la renta al inquilino, le paga el agua, la luz, la internet, el colegio? O sea, que aquí el dueño de la autoridad le está pagando a Luma por todo lo que Luma vaya a hacer, y en ese sentido el préstamo viene a complicar mucho más la situación, porque si yo estoy tomando un préstamo para pagarle a Luma, para que Luma opere la autoridad, porque yo no tengo la capacidad para operarla, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a tener ni para pagarle a Luma ni para pagar el préstamo, porque yo no puedo tomar un préstamo para pagar la hipoteca, porque entonces ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar ese préstamo que tomé para pagar la hipoteca? O sea, es complicar la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de una manera innecesaria para meramente satisfacer los intereses de esta compañía que viene a enriquecerse aquí con los dineros del pueblo de Puerto Rico.
Este tema era objeto de análisis con mi familia. Pues porque yo le, tratando de explicar cómo es la cosa, porque la gente tiene curiosidad sobre esto, y yo trataba de explicar de todo lo que he aprendido en las conversaciones que he tenido con usted. Y es que yo le decía, no recuerdo si era mi prima o quién, le decía que yo a veces pienso que esto viene como que mandado de Estados Unidos, y que dicen, mira, yo te voy a dar los fondos federales, pero tienes que asegurarte que esta sea la empresa que sea la que reciba estos fondos, porque es que yo no veo cómo esto beneficia. Y de verdad que trato de buscarle algo positivo, porque no me gusta decir, ay, todo es malo, 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 malo. Pero es que todo lo que ha salido, los análisis de distintas organizaciones, incluso organismos que son conservadores, todos han dicho que este contrato no es bueno, y no entiendo por qué insistimos en algo que no es bueno para el país.
Los defensores del contrato alegan que va a haber unos ahorros, y ahí en este análisis que hace AIEFA, pues los ahorros se hacen sal y agua, y que va a haber unas eficiencias en el servicio de energía eléctrica, pero no hay unas métricas concretas, que esto lo señala el Centro para la Nueva Economía y AIEFA, no hay unas métricas concretas que sean mucho más exigentes que las que existen actualmente, y por ende Luma viene a hacer lo que hace la autoridad bajo los estándares actuales. Luma no tiene ningún incentivo para mejorar el servicio de energía eléctrica, porque siempre va a ganar lo mismo, y las métricas que hay para las comisiones adicionales por el servicio son métricas que básicamente actualmente se están cumpliendo. Así que no van a tener que poner un esfuerzo adicional que redunde en una mejora sustancial en el servicio de energía eléctrica. Así que ninguno de los dos argumentos de los defensores del contrato pues tienen sentido a la luz de lo que escribieron en esos documentos. Y ahora, para colmo, hay que prestarle dinero para que ellos puedan asumir la responsabilidad del contrato, y eso, pues, al final del camino, lo que va a provocar, Mili, es que la situación financiera de la autoridad se siga deteriorando, y que entonces pueda caer en la temible segunda quiebra, que es lo que hemos estado advirtiendo.
Es que si no hacemos nada, yo creo que vamos a terminar en eso, y después vamos a decir, ay, Dios mío, entramos a una segunda quiebra, y es... Va a ser como muchas de las cosas que ocurren aquí, que se viene advirtiendo por expertos, personas que conocen de los temas, y cuando ocurre, ay, Dios mío, pues es que eso se venía advirtiendo. O sea, ¿por qué te sorprende? Ahora, licenciado, el cambio, ¿verdad? Estamos viendo un cambio a nivel en Washington, D.C. Pronto estará juramentando un nuevo presidente. Hay una Cámara que la mayoría es demócrata, y tengo entendido que hasta ahora en el Senado, ave María, ahí viene un cafecito. Mira cómo me pongo ahí hasta nerviosa cuando me llega el café. Gracias, cariño, que yo soy más cafetera. Y tenemos un Senado que hasta ahora va a ser demócrata. O sea, ¿pudiésemos ver que se haga saliado este contrato, o que los demócratas puedan influir en esto? Su análisis sobre esto, porque estamos viendo cambios, y también tenemos cambios aquí, tanto en Cámara como en el Senado. Y ya hay legisladores que están hablando de continuar a hacer vistas públicas sobre esto.
Sí, Mili, mira, el cambio político en Estados Unidos es significativo, porque sabes que Raúl Grijalva ha estado trabajando un proyecto para hacer unas enmiendas en la Ley Promesa. Y ese proyecto pues no tenía muchas expectativas, porque el Senado era republicano y no se anticipaba que el Senado pasara al control demócrata. Con el control demócrata, que es por un mero voto, porque aparentemente pues están 50-50, y quien decide es la vicepresidenta Kamala Harris. O sea que es un balance bien precario, pero que podría dar pie a la aprobación de legislación para cambiar promesa. La postura mía aboga por la derogación de la ley. La ley es dictatorial, es una ley que no se justifica en estos tiempos, y hay otras muchas maneras de lidiar con el problema.
Fueron los mismos demócratas también que nos impusieron esto también.
Correcto. Tú tienes toda la razón, no se puede tener muchas expectativas.
Exacto.
Pero el proyecto de Grijalva pues tenía unas cláusulas que eran buenas en términos de ajustar la deuda y de poder manejar la responsabilidad de los que emitieron la deuda, como por ejemplo, pues, incluía la posibilidad de una auditoría de la deuda. Pero no es para hacerse de ilusiones de que va a haber cambios drásticos, pero por lo menos hay un espacio para que se pueda legislar, porque ya no hay el obstáculo que era como el muro de entre México y Texas, ahí en el Senado, no había manera de pasar. Eso podría también traer la atención del Senado sobre los asuntos de Puerto Rico, porque pues el Senado republicano no tenía mucha empatía por lo que estaba pasando en Puerto Rico, y puede esto dar pie a que se investigue a fondo lo que se ha estado haciendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esa es la espina dorsal del crecimiento económico del país, Mini. Dependemos para todas nuestras cosas de la energía eléctrica, y es fundamental que la reestructuración de la autoridad se dé correctamente. O sea, mis planteamientos no son en contra de una reestructuración de la autoridad, es que se haga bien. Y este contrato de Luma, pues a todas luces, y todo el que lo mira, pues le llama la atención. Grijalva también estaba haciendo una investigación sobre el contrato de Luma, sí. Y es posible que de ahí salgan una serie de hallazgos que puedan generar legislación, ¿verdad?, para controlar los excesos del contrato, pero estamos empezando el cuatrienio, Mili, bien difícil anticipar,
claro, pero cómo aquí, se va a desarrollar. Aquí me están recordando, Radio Escucha, fiel a Radio Isla, que con el compañero Luis Penchi, el representante Luis Raúl Torres indicó que el presidente de Luma ya se comunicó con él para deponer en vista pública, o sea, en la Cámara parece que hay ambiente, en la actual Cámara, ¿verdad? Hay ambiente para continuar estas vistas públicas. Le pregunto, en la Cámara, el representante Luis Raúl Torres se ha comunicado con usted o con la UTIER para que formen parte de este proceso de vistas públicas.
Bueno, por lo menos yo no tengo esa información de primera mano, pero sé que el presidente Ángel Figueroa Jaramillo ha estado en comunicación directa con muchos de los legisladores actuales. Así que es previsible que vuelva a deponer la UTIER. La UTIER depuso cuando presidía la comisión, sí, el legislador Víctor Párez, y de ahí sale un informe donde se cuestiona seriamente la necesidad, viabilidad y la legalidad del contrato, y veo que ya hay mucho interés por parte de los legisladores entrantes en investigar a fondo lo que está pasando con Luma, porque reconocen la importancia de que el negocio no vaya a salir el tiro por la culata y que realmente sea muy perjudicial para Puerto Rico.
Si no, recordemos la historia con Acueducto, cómo fue.
Así mismo es.
Ya me tengo así que ir a la pausa, pero rapidito, ¿qué significa? Bueno, nada, se confirman a Skill y nombran a Arthur González como parte de los integrantes de la Junta de Control Fiscal. Rapidito, porque me tengo que ir ya a la pausa. ¿Qué le parece a usted esto?
Bueno, son personas que ya están en la Junta, mantienen una estabilidad y el conocimiento institucional de esa Junta. Arthur González lo habían sustituido y lo volvieron a nombrar. Parece que se dieron cuenta que había sido un error. Y Arthur González trae un conocimiento especializado a la Junta, que es el de el juez de quiebra, ¿verdad? Él fue un juez de quiebra, conoce en detalle todos esos procesos y hace esa aportación. No creo que vayan a haber cambios con esos nombramientos, no van a haber cambios en la postura actual. Antes del 10 de febrero, Mili, tienen que presentar o el plan de ajuste del gobierno central o una moción bien detallada de cuál es la ruta que va a seguir ese plan de ajuste. Así que esa es la fecha más importante.
Sí,
que
esa es una fecha sumamente importante, 10 de febrero, para febrero, saber cuál es el curso a seguir. Licenciado, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho, un abrazo.
Estamos al hablar, Mili, que pase
bien. Ahí ustedes escucharon al experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanuel. Y vamos a una pausa y al regreso se supone que yo esté dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Son las 11 en punto. Y recuerden que si se perdieron algún detallito o desean escuchar alguna de las conversaciones que tuve con mis invitados en la mañana de hoy, especialmente en la primera hora, pueden entrar a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas. Y también estamos por el Facebook Live de Radio Isla 1320, tal como les había indicado, voy a estar dialogando con quien va a ser el presidente, pues todavía no ha juramentado, pero tengo entendido que juramenta ya la semana que viene como presidente de la Cámara de Representantes, y me refiero al representante Rafael Tatito Hernández, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, representante?
Pero bien, bien motivado, bien positivo, y debo decirte que me encanta tu camisa.
Mi camisa tiene un propósito hoy. Déjeme, voy a arreglarle aquí su cámara.
¿Ahí?
Sí, ¿no? Sí, ahí, ahí. Yo creo que sí, ¿verdad? No, pero es la cámara. Vamos a ver, yo la muevo acá un segundito. Ahí, tienes, ahora.
Tienes a Martin Luther King ahí callándole la boca.
Esta camiseta, yo la compro, y fue cuando surgieron las protestas de Black Lives Matter. Todos vimos las imágenes de la muerte de Floyd, y la verdad que a mí me impactó mucho. Y entonces, un boricua, esto no es, del, no es diseño de él, él simplemente cogió esta imagen y comenzó a hacer camisetas. Y yo compré una para mi esposo, otra para mí, y de verdad que hoy, luego de lo que pasó ayer, yo dije,
el hoy, día,
hoy el es día. El día para ponerme esta camiseta, y para quienes, ¿verdad?, no están conectados por radioisla.tv y que están escuchando, ya sea por la aplicación o el cuadrante, pues es una camiseta donde está el presidente Donald Trump y está Martin Luther King. Donald Trump pues con su gorrita típica de Make America Great Again.
Y el celular con el Twitter.
Y Martin Luther King poniéndole la mano en la boca a Donald Trump. Mi hija vio esta camiseta y dijo, ay, papá le está tapando la boca a ese señor. Y yo, no, mamita, no es papá. Pero luego le explicaré esto más adelante. Es muy triste, ¿verdad?, que lo que ocurrió ayer. Precisamente, deme sus impresiones sobre lo que pasó ayer. Y usted estuvo dentro de la campaña, ¿fue de Biden?
De Biden.
Así que, ¿qué le parece todo el suceso?
Es sweet and sour, ¿verdad? El temprano en la mañana ya empezaba la comunicación efectiva sobre la victoria del Partido Demócrata en dos senadores en Georgia, un estado controlado por muchos años por el Partido Republicano. La primera vez, por lo menos en los 12 años que yo he sido funcionario electo, que va a estar el Senado controlado por el Partido Demócrata. Así que eso es positivísimo desde el punto de vista de política pública, de los programas de justicia social, de todo lo que tiene que ver con las aspiraciones de los puertorriqueños, de las diferentes comunidades. El que vamos a tener oído, vamos a tener un grupo de funcionarios que sí están dispuestos a escuchar nuestros reclamos. Pero relativamente 2 o 3 horas después, pues todo tiene causa y efecto. Y un grupo de manifestantes que precisamente no estaban contentos, ¿verdad?, con la realidad electoral del Estado, el impacto que esto tiene en la política pública y la certificación que se tenía que dar en el día de ayer por el día el presidente electo Joe Biden en ambos cuerpos legislativos federales, pues irrumpió en el Capitolio. Bien lamentable, se perdieron vidas.
Sí.
El que ha tenido la oportunidad de ir a Washington, todas estas zonas están bien controladas.
Eso era lo que yo cuestionaba. Yo decía, pero ¿cómo estas personas burlaron el nivel de seguridad que hay en el Capitolio y en los edificios aledaños también?
Masa. La realidad es que era una masa significativa. Oye. Y yo imagino que ponderaron, es lo que vi.
No sé,
ponderaron no tener que perder vida.
Alguien ahí también permitió que ellos entraran o algo, porque es que de verdad entrar hasta el hemiciclo, sentarse en la banca de la presidenta de la Cámara, o sea, es que pasaron muchas cosas.
Nosotros
que
nos comunicamos con oficinas de congresistas, amistades, gente que trabaja con la congresista Nidia Velázquez, y literalmente los funcionarios estaban allí. Mucha gente no lo sabe. Estaban en su oficina escondidos con sus luces apagadas para que no llegaran allá. Todo ese perímetro completo, hay oficinas en toda el área. O sea que teníamos gente corriendo por todas las zonas, tratando de entrar a las facilidades. Gracias a Dios se pudo manejar. Estos no eran jóvenes, vamos a estar claros, esto era personas de todas las edades. Por eso es que también se dieron muchos muchas personas terminaron heridos, eran personas mayores, personas que sencillamente pues estaban adelantando su visión de los eventos. Hay que respetar las manifestaciones. Lo que no podemos permitir es que el derecho a expresarse lacere y menoscabe el derecho de otras personas, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, pues, lo que son las facilidades que representa la democracia de los Estados Unidos.
Vamos entonces a regresar acá a Puerto Rico y hablar un poquito sobre la agenda que usted va a iniciar una vez, ¿verdad? Ya juramente como presidente, pero sé que se ha estado reuniendo. Voy a comenzar con esto del Código Civil, porque sé que se reunió con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para ver cuáles eran las sugerencias que ellos hacían. Precisamente esta semana la compañera Martelis Jusino hablaba con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. ¿Cuáles son esas preocupaciones que ellos le expresaron y cómo usted vio, verdad? Porque fue un encuentro que duró bastante tiempo.
Bueno, la realidad es que esto es un gobierno nuevo, relativamente hay que empezar en cero. Nosotros hemos identificado un sinnúmero de iniciativas que están en las plataformas de todos los partidos y las vamos a adelantar, las vamos a fomentar para que se aprueben. Pero como un gobierno nuevo, pues tenemos que darle espacio a que la gente se exprese. Y en diciembre abrimos un portal que se llama Tu Agenda Legislativa. Le exhorto a todas las personas del país que si tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de iniciativa que quiera adelantar, problemas, causas que quieran obviamente comunicar a la Asamblea Legislativa, utilicen el portal Tu Agenda Legislativa. Y de esa manera comunicarnos, ¿verdad?
¿Cómo es? Que coordinar. Uno entra a tuagendalegislativa.com
y hay un formulario que usted puede llenar, coger la información y presenta, puede ser una legislación, puede ser un problema, una visita, solicitar una reunión. De los primeros grupos que se comunicó con nosotros, nos hemos reunido con grupos todos los días. Desde diciembre estamos reuniéndonos con grupos y uno de ellos pues fue obviamente el colegio. Estaba con nosotros el que va a ser el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando José Aponte. Estaba también el compañero Coni Varela Fernández, uh-huh. que va a presidir una comisión que va a estar atendiendo todos los relacionados con las enmiendas constitucionales. Y también estaba con nosotros el compañero Kevin Maldonado, representante que va a estar dirigiendo la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y Veteranos, porque los temas que se estaban atendiendo ahí atendían esas tres comisiones. Okay. El tema de las enmiendas constitucionales, que no tiene que ver nada con estatus, eso es estrictamente constitucional. Un ejemplo tan sencillo como el secretario de Estado, que usted sabe toda la controversia que se dio el cuatrimestre pasado, que podamos atenderlo y que sea electo. Eso es una de las enmiendas.
Esa es una de las enmiendas que se estarían proponiendo.
Todas se van a ponderar. Lo que va a hacer es analizarlas y gran parte de lo que el colegio nos orientó es cómo algunas se pueden ir consultándole al pueblo de forma parcial y las que sean...
Claro, candidatas. Pero una de las posibilidades es que ese puesto de secretario de Estado sea un cargo electo por el pueblo.
Es una de las que se va a evaluar. No quiero adjudicar, por lo que no quiero afectar...
No, claro, pero sí es algo que se está
analizando. Se va a ventilar y ese es el propósito. Y va a haber una comisión enfocada totalmente en este proceso, en los términos de las posiciones.
¿Quién tiene esa comisión de todos esos cambios constitucionales?
Varela Fernández, vicepresidente de la Cámara.
Ok, con Varela.
Y entonces, obviamente el Código Civil, sin un sinnúmero de preocupaciones, ellos trajeron una lista, ahí se va a radicar una resolución para, a través de la Comisión de los Jurídicos, evaluarlas todas. Y poco a poco ir haciéndole enmiendas al código, ¿verdad? Esa fue bastante extenso, eso lo va a estar trabajando el compañero Orlando José Aponte, presidente de los jurídicos, y el tema obviamente de estatus, que lo que se está ventilando y hubo un acuerdo con ellos de darle paso. Esto se había tratado, todos los partidos tienen una constituyente diferente y nosotros, uh-huh, para ser lo más imparcial posible, sencillamente cumplimos nuestra palabra de erradicar el proyecto del colegio. La anticipamos que iba a sufrir enmiendas, que íbamos a citar a todas las personas.
El del estatus.
Es una medida procesal para que entonces se pueda analizar las diferentes alternativas.
¿Ellos qué proponen específicamente para que la gente
entienda? Ellos lo que proponen es crear una comisión, una convención constituyente de estatus. O sea, que en vez de la constituyente para las enmiendas constitucionales se atienda aparte y que esto se atienda puntual. Una convención de estatus, y esa convención te permite atender exclusivamente el tema, se lleva a votación primero si estamos de acuerdo o no. Esto okay. va a contrastar dramáticamente, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo obviamente en el Partido Nuevo Progresista, que ellos ya adjudican
un mensaje,
ellos están en contra, obviamente. Fíjate, yo lo considero que hay un sinnúmero de juristas estadistas que siempre han querido genuinamente adelantar la causa de la estadidad, y el que sabe de los procesos legislativos, lo más importante es darle legitimidad a la elección del pueblo. Y todos los procesos que siempre en causa el PNP no son vinculantes, no son inclusivos, son atropelladores. Entonces es bien fácil para nosotros, sin importar el resultado, tocar puertas en Washington y decir, es que no nos dieron participación. Aquí lo que estamos haciendo es permitir a todas las partes tener representación en el proceso, a todas las partes, incluyendo los estadistas, y que el resultado de esa convención se consulta al pueblo. Esto va paralelo a que a nivel de los Estados Unidos, Nidia Velázquez tiene su propio proyecto de constituyente, y si nosotros no aprovechamos la oportunidad de inmersarnos, de ser parte del proceso, no vamos a tener voz, y los únicos que van a tener presencia son los que creen en el proceso y los del PNP que adjudican. Así que el Partido Popular, es bien importante que llegue a un consenso sobre este tema. Esto está en la plataforma del Partido Popular.
Claro, pero si hay algo que ha destacado dentro del Partido Popular es que no
tienen una gran oportunidad.
O sea, no, tienen la intención, pero nada pasa.
Pero fíjate un detalle, lo hablaba ahorita, bien positivo para Puerto Rico la realidad de un Senado demócrata. Ahora, al Partido Popular se le acabó el tiempo. No tiene mucho espacio para llegar a puntos de encuentro, porque este diálogo comenzó ayer. O sea, no es que va a comenzar mañana, ya comenzó el debate.
¿Pero qué quiere decir usted cuando me dice al Partido Popular se le acabó el tiempo?
Ah, porque si el partido se divide y ni siquiera puede ir con una propuesta, por lo menos que llegue del diálogo, que llegue a puntos de encuentro, este debate se va a dar en Puerto Rico, desde el punto de vista que es cuando se empiezan a dar las vistas en Puerto Rico, por parte de la comisión dirigida por el compañero Kevin Maldonado, y también se va a dar en Estados Unidos, en el Congreso. Y lo peor que pudiera pasar para el Partido Popular es tener 3 o 4 proponentes con alternativas diferentes al proceso, porque es bien fácil. El PNP está sólido en su mensaje, y si divide el Partido Popular en 3, pues va a ser fácil para el PNP adelantar sus causas, que tiene muchos adeptos en el Partido Demócrata. Y yo quiero aclarar esto para los que nos están escuchando. Este es el momento, o te alineas o el tiempo te lleva.
Pero usted me está reconociendo, y se me cae aquí este, usted me está reconociendo que en efecto sí esa división existe dentro del partido.
Siempre ha existido desde su comienzo. Hay personas que han decidido atropellar o empujar a la diversidad del partido. Ha causado la creación del PIB, causó la aprobación del Partido No Progresista y causó la creación del Movimiento Victoria Ciudadana. La fortaleza de la delegación del Partido Popular en la Cámara ha sido el abrazar esa diversidad, en el hecho de que desde hace 4 años nuestra delegación llegó a un acuerdo de caucus, que los temas de estatus no se llevan a votación y permiten a que cada funcionario pueda votar con su propia discreción, con su propia visión, sin ningún tipo de influencia. Eso lo ha dado fuerza a nuestra delegación, porque en vez de atropellar a los funcionarios, lo que hace es que le da legitimidad a sus planteamientos, le da respeto a sus posiciones, y obviamente desde un punto de vista de diferencia es bien importante siempre reconocer nuestras diferencias, enfocarnos en los puntos de encuentro y ser efectivos. Pero en este tema, la aprobación o la elección de un Senado no republicano sino demócrata exige que el Partido Popular se alinee, porque el debate va a llegar al Senado por primera vez en muchos años, y hay que reconocer que hay muchos funcionarios del Partido Demócrata que no por razones de estatus sino por poder visualizan que Washington D.C. y Puerto Rico de convertirse en Estado, pues serían 4 senadores más. Se distribuirían los representantes en la Cámara y tendrían mayor poder político por los votos electorales también para la presidencia. Así que esto tiene un efecto no estatus. Los demócratas no lo ven como estatus. El demócrata lo ve como mantener el poder político en los Estados Unidos. Así que este debate va a moverse. Estuvo trending en las últimas 48 horas.
Claro, pero entonces ese debate dentro del Partido Popular ya se inició o este está exhortando a que se tiene que dar. ¿Cómo está el escenario en este momento, el estatus en la discusión dentro del Partido Popular Democrático?
No la hay, no hay debate. No olvidemos que el partido está en transición, está todavía culminando el proceso relativamente de elección, hay que ver, electoral, así que todavía están en las controversias de las certificaciones de los funcionarios electos a nivel de los ayuntamientos, especialmente las legislaturas municipales, han ocasionado varias controversias sobre ese asunto. Estoy hablando de la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que Cuando culmine ese proceso, pues tiene que comenzar un proceso de organización en el partido, de ver cuál va a ser el liderato que va a continuar. Hay diferentes teorías, si se va a dar un interinato, si se va a escoger un nuevo liderato. Nuestra propuesta en ese tema, y la hago pública, lo hice pública hace unos días atrás, Es que yo creo que llegó el momento que el partido le dé continuidad a la administración institucional con una figura de un administrador que no aspire a la gobernación y permita la unión de todos estos diferentes grupos que tiene el Partido Popular y que no choquen, porque si un grupo coloca un líder en esa posición, se excluyen los demás. Esto, el que está dentro de la cosa del Partido Popular, pues es lo que ocurrió con Bernier
el que vaya a asumir las riendas del PPD, que no tenga aspiraciones a la gobernación.
Y que esté dispuesto a agrupar, a integrar, a darle participación a todos los diferentes personas que son parte del Partido Popular, que tienen diversidad de aspiraciones en cuanto al estatus, lo abrace y permita que todos unidos podamos por lo menos respaldar un proceso, que es lo que estamos hablando de la constituyente. Nadie está diciendo que la gente en el Partido Popular que cree en la estadidad, y lo repito 20 veces, hay personas en el Partido Popular que creen en la estadidad, sí. Las personas que en el Partido Popular creen en la independencia, las personas del Partido Popular como yo que creemos en un Estado libre asociado, no territorial, no colonial, y las personas que creen en la libre asociación, todos puedan defender sus posiciones o sencillamente en la primera etapa aprobar o respaldar este mecanismo procesal de la constituyente. Entonces, que no menoscaba a ninguna de las posiciones.
Sí, pero este debate va a estar interesante.
Oh, sí. Y hay gente que sencillamente prefiere no atenderlo.
El que prefiera no atenderlo,
la historia lo va a descartar, porque el debate en Estados Unidos no lo va a detener nadie. Y no nos olviden que el Partido Nuevo Progresista tiene más recursos de los recursos que hay en la Cámara y el Senado, que tienen 1% del presupuesto.
Están organizados en su propósito.
Pero hay otra realidad.
Tienen eso bien aceitado.
Hay otra realidad. Además de que están organizados políticamente en su causa, Tienen al Ejecutivo con un presupuesto de 9,000 millones de dólares para poder contratar cabildero, contratar recursos en Washington y llevar su mensaje de forma organizada. Así que no hay manera de que nosotros podamos ser efectivos en este proceso si no nos unimos. Así que mi llamado al Partido Popular es a la unidad, a llevar un mensaje de lo que ha sido siempre, y estos dos temas están en la plataforma. Uno, el respaldar a la constituyente, y el segundo, el que se respalde un Estado libre asociado, no colonial, no territorial, y de esa manera ir todos unidos a defender nuestras propuestas y no dejarle el espacio exclusivamente al Partido Nuevo. Si no, te adelanto que ocupará el espacio el gobernador y el Partido puede quedar rezagado si no tiene la madurez de unir esfuerzos en Puerto Rico y en Washington.
Bueno, sí, tienen que aprovechar el momento ahora mismo en Washington. Quiero recapitular, o sea, van a estar estudiando entonces enmiendas al Código Civil. También esta comisión que se va a estar atendiendo y que la va a presidir el representante Connie Varela, se van a estar entonces ponderando y analizando enmiendas a la Constitución.
Sí.
Okay. Y me adelanta que posiblemente una de ellas sería el secretario de Estado, que sea un cargo electo. ¿Hay otra dentro de esa comisión?
Son muchas. Suélteme
ahí, otra más, porque me llamó la atención.
Obviamente la limitación de los términos siempre ha sido un tema, ¿verdad? La composición de los cuerpos. Ahí obviamente los municipios siempre han querido elevar a rango constitucional los ayuntamientos. Hay un sinnúmero de temas que tienen que ver con servicios esenciales, de que pues, se pueda aclarar a través de la Constitución, que ahora establece que lo primero que hay que pagar es la deuda, pero eso no está balanceado. Hay que establecer que tiene que ser ponderado con la realidad de defender los servicios esenciales para la salud, la seguridad, la educación, lo que es la razón del Estado, ¿verdad? Así que hay un sinnúmero de enmiendas, recomendaciones, que todas se van a ir analizando. Yo no estoy adjudicando,
volvemos a lo mismo, esto es algo que se está ponderando y que se analizará en esa comisión, pero entonces ese me llama la atención y eso me parece que es algo importante, porque la ley promesa, a pesar de que dice que sí, que hay que definir los servicios esenciales, eso no se ha hecho. Se trataría entonces, o sea, analizaría poder hacer eso a través de la Constitución.
Bueno, nosotros hicimos otra cosa. La primera medida de delegación que radicamos, lo que estamos haciendo es aprobando una legislación que permita que en el presupuesto, cada vez que se apruebe el presupuesto, se identifiquen las partidas y los recursos asignados a programas e iniciativas, tanto de creación de empleo como de programas de bienestar social, que se identifique como servicios esenciales, y que el acreedor no pueda buscar de que esos recursos se utilicen para el pago de las obligaciones. Eso es otro mecanismo, esto lo vamos a atacar.
Claro, pero eso es mediante legislación.
Eso es mediante legislación.
Pero sabe que la Junta puede ir y decir esa legislación, y entonces la jueza Taylor Swain llegar a un punto y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo pasa con la ley 29?
Pues claro, pero
estoy trayendo eso al escenario para
Pero sentamos las bases para poder entonces ir al tribunal. Nosotros tenemos una demanda incuada que todavía está en el proceso, se atienden las controversias este domingo. Ya se cruzaron los alegatos. No nos olvidemos que la delegación del Partido Popular demandó en tres disposiciones. Una era la cláusula de nombramiento que llegó al Supremo, la segunda era la coacción por la ley 80, se acercó a académica, y la tercera era tirar la raya de lo que son las prerrogativas del Ejecutivo y del Legislativo frente a la responsabilidad de la ley federal de la Junta de Control Fiscal, que nuestra interpretación es que ha cruzado esa línea y ha entrado literalmente a tratar de administrar el gobierno del día a día, y el resultado no ha sido positivo. Llevamos 4 años con presupuestos no cuadrados. Así que nosotros...
Por el certificado de la Junta.
Vamos obviamente a colaborar, como nos obliga, ¿verdad?, los tiempos y la realidad sociopolítica del país, pero vamos a dar nuestras batallas y le vamos a tirar la raya a la Junta en los tribunales, en legislación aprobada, en Washington, en los foros, y ahora teniendo un Senado demócrata. This is a new ball game. Este es un juego completamente nuevo.
Usted está como bien esperanzado ante ese escenario.
Bueno, porque lo que pasa es que la realidad, nosotros esperábamos aprobar muchas cosas en la Cámara como tipo statement de nuestra posición, y iba a ser bien difícil adelantar nuestras causas en el Senado, que fueron los creadores. No olvidemos que el Senado y la Cámara republicanos fueron los que incluyeron la Junta de Control Fiscal en la medida que nosotros buscábamos, que era para poder reorganizar la deuda de Puerto Rico, que originalmente era que Puerto Rico se incluyera el capítulo 9 y después crear un marco legal que permitiera a Puerto Rico reorganizar sus finanzas en una forma tipo quiebra, pero vinieron los republicanos y crearon esta figura donde la Junta es la que presenta al país. Esa es mi controversia. O sea, si el país pudiera ir como cualquier persona que va a quiebra al tribunal y presenta su realidad y presenta sus propuestas, y el tribunal entonces determina, y después tienes un oversight, ¿verdad?, que vela, uh-huh, ¿verdad?, por ese cumplimiento, yo no tengo problema, porque esa es la realidad, estamos en quiebra. Pero que sea el que hace el oversight primero que el gobierno no tiene oportunidad de presentar alternativas y defenderse, pues ahí es que nosotros obviamente estamos bien opuestos a la Junta de Control Fiscal.
Tengo que hacer una pausa y quiero, le voy a pedir que se quede un ratito más, porque quisiera hablar con usted, porque estaba leyendo esta mañana y me llamó mucho la atención. La superintendencia en el Capitolio cada cuatrienio le recae, ¿verdad?, a un cuerpo legislativo. El pasado cuatrienio le tocó al Senado. Y según estaba leyendo, y ahora va a caer a la Cámara. O sea, ustedes van a estar a cargo de esa superintendencia. El Senado, según una nota de Oscar Serrano, de Noticel, la superintendencia, el Senado al parecer la dejó endeudada. Quiero saber cómo van a manejar eso y quiero saber cómo se ha dado ese proceso de transición, porque ya sabemos que la pasada Cámara gastó más del 50% del presupuesto y cómo usted estaría manejando eso. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso continúo hablando con el presidente de la Cámara de Representantes que estará juramentando la próxima semana, Rafael Tatito Hernández.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:32 de la mañana y continúo la conversación con el representante Rafael Tatito Hernández, quien va a estar juramentando como el presidente de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Va a coger esa posición oficialmente la semana que viene, pero ya se han realizado reuniones y hemos estado hablando sobre muchas cosas. Me llamó mucho la atención y lo voy a traer nuevamente a discusión, pero para quienes se estén conectando en este momento, sobre los retos que tiene el Partido Popular Democrático en el tema del estatus. O sea, me decía el representante Tatito Hernández que al Partido Popular se le acaba el tiempo y reconoce, pues sí, que en el tema del estatus hay divisiones, pero que hay que aprovechar el momento en que el Senado en Estados Unidos, hasta ahora la mayoría es demócrata, y pues que hay un nuevo escenario. Así que el partido tiene que darse ese debate en torno al estatus, y pues tienen que ir todos juntos. Hace un llamado a la unidad. Así que ese tema está bastante interesante. Y sobre los trabajos que se van a estar haciendo, van a haber varias comisiones que van a estar analizando ciertos temas. No hay nada, ¿verdad?, escrito en piedra. Se van a hacer cambios tal vez en el Código Civil y también sobre el tema de cambios en la Constitución. Me llamó mucho la atención de que se va a estar analizando, ¿verdad?, que el puesto de secretario de Estado sea un cargo electo por el pueblo de Puerto Rico. Eso es un análisis, no es que se va a hacer, porque ahí tendría que haber un cambio en la Constitución, pero que se van a estar estudiando varios cambios dentro de la Constitución, posiblemente si se dan o no se da. El tiempo dirá. Ahora, yo quiero hablar un poco sobre el presupuesto de la Cámara. Nos encontramos, no recuerdo si era Connie Valera quien salió la semana pasada en algún momento a explicar que se había gastado más del 50% del presupuesto de la Cámara. Se supone que no hubiese sido así. Y yo quisiera saber cómo se estaría trabajando luego de que la administración de Johnny Méndez gastara más del 50% del presupuesto. ¿Cómo usted va a estar trabajando con
aquí
eso?
Aquí hay tres elementos importantes para después dar soluciones a corto plazo, ¿verdad? La primera, pues, la realidad fiscal de la Cámara, la realidad fiscal de Superintendencia, que también nos toca administrarnos y que tiene obligaciones sin cumplir con la Cámara, tiene un sinnúmero de
obligaciones. Tiene muchas deudas, según sacó Noticiel hoy.
Y tiene un sinnúmero de servicios otorgados a los cuerpos que están al descubierto. Y el tercero, un segundo corte grande de 11 millones de dólares a la Asamblea Legislativa, que está en el plan fiscal.
Ese recorte es de la Junta.
De la Junta, que comenzaría en julio. Así que de la forma responsable de nosotros es hacer ajustes ahora para evitar entonces que tengamos más pérdida de empleos en el verano. Así que lo primero que hicimos.
¿Cuáles son esos ajustes que va a estar realizando?
El primer ajuste, se le dio una carta provisional a los diferentes, y esto a todos los miembros de las diferentes delegaciones en la Cámara, tanto populares, PNP, independentistas, de $7,000 de presupuesto al mes para que continúen haciendo los contratos. Algunos, el dinero no les da, así que van a tener que hacer los contratos sin salario, como hemos tenido que hacer nosotros. Lo
pero
segundo,
eso, explíqueme eso. No, es que ese ahí para poder entender eso. Ese primer ajuste, que es una carta provisional, o sea, que el presupuesto va a ser de $7,000 al mes.
El presupuesto base. Presupuesto base. Ya de aquí al lunes esperamos ya estar en posición para ajustar ese presupuesto a la realidad de los recursos que tiene la Asamblea Legislativa. Que tampoco, no estamos pensando en miles y miles, va a ser un poquito más que eso, porque esa es la realidad, no tenemos
o sea que ese presupuesto base hasta ahora, que sería de $7,000, y estamos hablando por oficina de cada oficina. Legislador, pudiese aumentar un chin más
dependiendo de los recursos. No estoy en posición para poder decirte cuál va a ser el ajuste. Lo importante es que le hemos notificado a todas las miembros de las diferentes delegaciones, que lo que esté ahí se va a cumplir. O sea que no va a haber ajustes posteriores, por lo menos de aquí a junio. Lo segundo, un análisis de toda la duplicidad que hay entre las diferentes comisiones especiales que atienden, que están en jurisdicción de la Cámara, la superintendencia y la Cámara. Y un ejemplo, entre todas estas entidades, son como 5, todas las entidades tienen un director de recursos humanos y un director de compra, un director de finanzas, para que tengan un ejemplo. Están entre 5,000 a $6,000. Si tienes 5, que son 25,000, y contratas uno por 7,000, pues te ahorraste $18,000. Para un ejemplo, ¿ves? Una de las cosas que vamos a hacer es evitar la duplicidad. Estamos agrupando en un convenio, ese es el tercer punto que vamos a hacer, es un convenio entre la Cámara de Puerto Rico y Superintendencia para algunas de esas competencias que tiene Superintendencia pasarlas desde el punto de vista administrativo a la Cámara, y algunas de esas competencias que tiene que ver desde el punto de vista operacional del mantenimiento de las facilidades, pasarlas de la Cámara a Superintendencia. Voy a un ejemplo. El que pule los pisos en la Cámara y en el Senado es Superintendencia. El que limpia las oficinas es la Cámara. El que recorta el patio es Superintendencia, porque tenemos que tener un sinnúmero de estructuras. Todo se pasa a un solo ente, servicios generales. Hay una sinergia entre las posiciones, es más fácil para administrar y no tenemos duplicidad. Eso nada más, esos diferentes ajustes, estamos hablando casi un 40%. De las obligaciones desde el punto de vista de nómina. Todavía no hemos visto los contratos. Cuando lleguemos a contratos, ahí es que anticipamos que va a haber mucho más carne para nosotros poder hacer eliminar las áreas, ¿verdad? Que no hay razón por la cual, un ejemplo, no hay razón por la cual tener en la Cámara protocolo y prensa y en Superintendencia protocolo y prensa. Pues se elimina y automáticamente, si allá había un contrato de $5,000, hay un ahorro directo de $5,000. Estaremos listos para presentarlo al país por detalle ya el lunes.
El lunes, pero entonces el punto 2, el análisis de duplicidad de comisiones, ¿estamos hablando tanto de Senado o Cámara que van a ser como un joint o solamente Cámara?
Yo estoy hablando de lo que estamos haciendo nosotros, okay, en la Cámara con las dependencias que están bajo nuestra jurisdicción, que son unas 3 comisiones especiales, la Superintendencia y la Cámara. El Senado tiene Oficina de Servicio Legislativo y tiene otras comisiones. Y mi entender es que están en la misma línea de evitar duplicidad y hacer eficiencias administrativas para poder cumplir con sus obligaciones también, porque claro, la situación está en ambos cuerpos. Quizás el nuestro es obviamente más precaria, ¿verdad? Pues somos más.
Ahora, pero la Superintendencia, estaba leyendo el artículo de Noticel, enfrenta un reto bien grande porque son muchas las deudas y poco el presupuesto que se dejó en caja. ¿Cómo van a estar trabajando esto?
Bueno, primera, hay un sinnúmero, y el César Hernández Alfonso, el ex representante del Distrito 15, va a ser el superintendente. Y el compañero pues tiene experiencia, siempre ha trabajado en el área de finanzas, trabaja por presupuesto como legislador municipal, trabajó en la Comisión de Hacienda también como vicepresidente, así que conoce bien el tema fiscal. Él es, obviamente hay un sinnúmero de partidas también que tiene el gobierno con responsabilidad hacia Superintendencia. Esos fondos no están disponibles, vamos a reclamarlos, vamos obviamente a tener estos ajustes de duplicidad que tienen un impacto directo, y ellos pues él va a tener que desistir de contratar un sinnúmero de personas que está en área que ya la Cámara lo puede ofrecer y que puede tener los servicios en apoyo de la Cámara, y ahí va a tener unos ahorros significativos, pero sí va a tener un problema de caja. El problema de caja, el problema de obligaciones, las va a tener que ir a hacer un plan de trabajo. Estas son cosas que no son golpe y porrazo, eso no prende y se apaga. Eso hay que hacer un plan financiero. No olvidemos que la Cámara, el Senado y estas dependencias no hacen financiamiento a largo plazo como el Ejecutivo. Esto es cash basis, esto va corriendo.
O sea que vamos a estar viendo una superintendencia más pequeña, por lo que estoy entendiendo, porque si hay unas funciones que la Cámara puede asumir de la superintendencia, pues estamos viendo que vamos a ver una superintendencia bajo la Cámara Representante más pequeña.
Calidad, no cantidad. Esa es la realidad. Personas mejor remunerados, pero con más obligaciones. Eso te va a dar más unos ahorros directos. La eliminación de áreas que están duplicadas, y obviamente la cesión de obligaciones, parte administrativa a la Cámara y parte de operacionales a la superintendencia.
Cuando usted esté dándole el presupuesto, ¿verdad?, a cada legislador y a cada comisión, ¿se va a mantener como ha sido en el pasado, que la mayoría pues tendrán un presupuesto mayor, la minoría pues menor y así? ¿O va a tratar de ser justo?
El presupuesto base es igual para todo el mundo. Lo que cambia son los miembros de la Asamblea Legislativa que administran comisiones. El que administra comisiones, sea de mayoría o de minoría, tendrá un presupuesto igual.
Para de acuerdo a la comisión que tenga
para
cargo.
Para administrar la comisión. Obviamente, vamos a estar claros, hay dos comisiones que por su responsabilidad y sus competencias, el dinero base que tienen otras comisiones no le da, que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Gobierno.
Que siempre tienen un presupuesto un poquito mayor.
Es que no hay manera financieramente operar esa comisión con tantas obligaciones con el presupuesto base.
Y la de Gobierno la tiene Jesús Manuel Ortiz.
Jesús Manuel Ortiz y el compañero Jesús Santa, los dos Jesús, tienen la Comisión de Gobierno y Hacienda y Presupuesto.
Ok, vamos a hablar... Tenemos pues Movimiento Victoria Ciudadana que está entrando y Proyecto Dignidad. Usted está contemplando, y sé que Penchi le comentaba esto, está contemplando entonces que las minorías formen parte o presidan comisiones.
Esta no lo voy a decir, pues a mí no me gusta el yoyeo.
El yoyeo.
Nosotros, la delegación del Partido Popular, formalmente se ha puesto a la disposición tanto de Proyecto Victoria Ciudadana de Movimiento Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad, el poder administrar ciertas comisiones. Ya se les comunicó, está en las manos de ellos ahora para la historia, si sencillamente van a quedarse en una disidencia, sencillamente levantando su voz, o van a ser parte de las soluciones. Pero la delegación, de forma unánime, del Partido Popular está disponible para trabajar y respetar el mandato del pueblo puertorriqueño de una legislatura diversa donde uh-huh. todos participen.
¿Qué comisiones son?
Las haremos público en su momento.
Cuando la disposición. ¿Cuándo hizo eso? Porque y quiero destacarle esto. Yo entrevisté, por ejemplo, a José Bernardo Márquez y le cuestionaba eso, si estaba en la mayor, y él me decía que no se le había hecho disponible, o sea, que no se había dado ese diálogo. Esto lo dialogué. Ya perdí noción del tiempo, pero creo que fue esta misma semana.
Fue reciente. No fue esta misma semana. Nosotros hablamos con él, creo que hace una semana atrás o semana y media. Así que ha sido reciente. Y también con Proyecto Dignidad.
O sea que ya hace un tiempito ya se le ofrecieron comisiones.
Sí.
Eso no me concuerda con lo que me dijo José Bernardo Márquez.
Yo y esto se puede colaborar con miembros de la delegación, pues esas son asuntos.
Cuidale, ahorita tú me buscas el sonido de José Bernardo Márquez porque me gusta tener el récord claro.
Las discutimos.
O sea que desde hace tiempito, o sea, no estamos hablando de esta semana, sino la semana pasada ya se puso a disposición tanto para Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, distintas comisiones para que presidan.
Sí, la determinación de la delegación se realizó en diciembre. Así que desde diciembre pasado ya la delegación del Partido Popular había tomado la determinación. El ofrecimiento se dio después que se aprobó, se certificó al compañero Santa. Ellos esperaron hasta garantizar que teníamos los 26 votos y ahí se dio la comunicación.
¿Y nadie ha contestado hasta el momento?
Sí, y lo haremos público en su momento. Hay contestaciones.
¿Del Movimiento Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad?
Hay contestaciones, te voy a decir. Hasta ahí.
El lunes
vamos a hacer público quién
okay. Así que va a tener partidos de la minoría, de los nuevos partidos que están entrando a la Cámara, van a estar presidiendo comisiones.
La decisión es de ellos y nosotros.
Bueno, pero me dijo que ya algunos le contestaron.
Claro, pero no voy a decir si afirmativa o negativa. Así que esa decisión será pública, esa decisión de los legisladores, pues no es nuestra. La nuestra es el ofrecimiento de forma unánime, la decisión de ellos. Administrar o no, se hará pública el lunes.
El lunes, entonces, se va a saber en efecto. Ahora, mírame, Guidali, tú tienes, disculpe un segundito, aquí quiero tener récord claro con José Bernardo Márquez. El sonido 203, para escuchar qué fue exactamente lo que me dijo Bernardo Márquez, por favor. ¿Eso fue cuándo? Ya yo perdí noción del tiempo. La verdad que esta semana ha sido una... Me avisa. El 203, ya vamos, porque quiero escuchar exactamente, porque yo le preguntaba, porque me había llegado la información que se le habían ofrecido comisión y que como que las habían rechazado, pero él me dice que en efecto no se le había hecho el ofrecimiento y pues me llama mucho la atención que diga eso, si en efecto usted me está diciendo que sí se le hizo el ofrecimiento a los partidos de, ¿verdad?, los nuevos partidos que están entrando, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo José Bernardo Márquez.
Fíjate, realmente no, tengo que decir que no. Nosotros nos reunimos con José Luis Dalmao, por ejemplo. Me consta que los compañeros de la Cámara se reunieron con Rafael Hernández, y en ambos casos ha habido una discusión abierta de un deseo de que la legislatura sea participativa, de que sea democrática.
¿Pero le pidió su voto?
No, no, realmente no. No puedo decir que ella nos haya dicho: nosotros queremos que tú votes por nosotros. El compañero Dalmao planteó que quería una legislatura que funcionara de manera distinta. Nosotros planteamos que estábamos abiertos.
Ese sonido es de la entrevista que hizo Mark Dellis al... Ay, Dios mío, se olvidó el nombre ahora del senador que entró por el Movimiento Victoria Ciudadana, pero estoy hablando de José Bernardo Márquez, que entró en la Cámara. Ese fue Bernabe, gracias por refrescarme la memoria. Pero esta semana, y tengo aquí mis notas, esta semana yo entrevisté a José Bernardo, entonces me dijo que estaba abierto, pero entonces me dice que son conversaciones informales y que no le habían ofrecido, ¿verdad?, abiertamente. ¿Ves? No ha habido conversación en esa dirección, no ha habido una oferta. Qué bueno que tomo aquí mis notas. O sea que usted sí, o por lo menos la delegación sí le hicieron oferta a los partidos de minoría.
Yo personalmente la comuniqué en nombre de la delegación del Partido Popular a ambos.
Y cuando estamos hablando a Proyecto de Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana, ¿se les hizo oferta?
Sí.
Interesante ese planteamiento, tener esas cosas
para
récord. Y se hará
público el resultado precisamente por ellos mismos, por la aceptación o no aceptación. Ahí lo veremos el próximo lunes. La delegación nuestra está más que consciente de su responsabilidad histórica y de darle espacio a todos los sectores de nuestra sociedad y en todos los grupos políticos que han sido elegidos por el pueblo puertorriqueño.
Bueno, representante, gracias por haber estado aquí, y pues ya entonces el lunes oficialmente estará asumiendo las riendas como presidente de la Cámara de Representantes, y es una agenda bastante cargada. Se me quedó el tema de Luma Energy, pero tendremos más oportunidad de poder dialogar y que...
Tenemos vistas.
Por favor, mire... Lean el informe de IEFA y de todas las organizaciones independientes.
Te puedo adelantar, compañero Luis Raúl Torres Cruz va a comenzar las vistas entre finales de enero, principios de febrero. Y se le notificó personalmente al presidente de Luma, también en los grupos sindicales están tienen conocimiento y es público. El compañero Luis Raúl realizó un comunicado hace un tiempito atrás comunicando el detalle y la rendición de cuentas, y es que se explique obviamente el contrato.
Y me dijo que estaría haciendo vistas de interpelación. Háblame de eso ahí rapidito antes de irme.
Yo creo que es el tema, yo creo que más importante es un cambio de social en el país, el impacto de la pandemia. Así que los dos áreas importantes, y esto es una forma de deferencia al secretario nominado, tanto de salud como educación, que pueda venir a la Asamblea Legislativa, explicar su plan, hacer su, obviamente, su requerimiento y su reclamo a la Asamblea Legislativa para poderlo ejecutar, y nosotros colaborar con ellos en el plan, obviamente, para atender la vacunación.
Pero esas pistas de interpelación, tanto para el Secretario de Salud y de Educación, ¿cuándo sería?
Tan pronto tengamos nuestro itinerario, aprobemos, obviamente, las comisiones, ya también se le han notificado públicamente a ambos.
Ok.
No se le han hecho una misiva porque hay que esperar a conformar la comisión para que salga una carta formal por los presidentes, pero es público con la erradicación de las medidas, se erradicaron en estos días.
Así que eso se verá tal vez a finales de enero.
Espero que sea lo más pronto posible. Ese no vamos a esperar a finales, esto es prioridad.
Esto es ya.
La salud es prioridad en la Asamblea Legislativa, especialmente todo lo que tiene que ver con la pandemia, el COVID, el tema educativo, que tiene un impacto. Sí. Esto tiene 50% de los estudiantes están desconectados, el 100% de los estudiantes relativamente no tienen acceso en el sur de Puerto Rico para la escuela, así que queremos escuchar directamente, y esto es un trabajo donde van a poder ir ellos con sus directores regionales, explicar, porque los legisladores le van a preguntar de su zona, así que es imposible.
Exacto.
Para el secretario tener toda esa información y que pueda tener asistido por su gente en el proceso, y lo que queremos que ellos aprovechen la oportunidad de la Asamblea Legislativa para explicarle con detalles al país sus planes y el detalle de los mismos para que la gente se pueda
beneficiar. Y máxime que la meta del gobernador es abrir las escuelas de alguna forma, en alguna modalidad, en marzo.
Nosotros queremos colaborar, se lo hemos dicho directamente al gobernador, y queremos colaborar con su gabinete, así que le estamos dando el espacio en la Asamblea Legislativa para que ese diálogo comience.
Bueno, representante, gracias por haber estado aquí. Dialogaremos más adelante. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al representante Rafael Tatito Hernández, presidente entrante de la Cámara de Representantes. Importante que el sonido que escuchamos ahorita es del senador Bernabe, lo había dicho, pero lo destaco nuevamente. Y lo que estoy citando es que cuando entrevisté al representante José Bernardo Márquez, él me había dicho que no se había dado una oferta, y estoy leyendo de mis notas, pero que no se cerraba la idea de presidir una comisión, y me está explicando aquí el representante Rafael Tatito Hernández, que en efecto se le ofreció a todos, ¿verdad?, Proyecto Unidad y a Movimiento Victoria Ciudadana, pero eso se va a saber el lunes, quiénes aceptaron y quiénes no. Ahora le doy la bienvenida, el general José Reyes todavía está reunido con la Asociación de Alcaldes, ¿verdad?, con todo este panorama del proceso de vacunación, así que no va a estar con nosotros, pero tengo a la mayor Desiree Rojas. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar un poquito de la información que usted tenga a la mano sobre cómo está yendo este proceso de vacunación.
Claro que sí, el proceso va muy bien. Al día de hoy llevamos sobre 10.700 personas vacunadas en nuestros centros. Tuvimos la oportunidad de abrir los centros de Bayamón, Mayagüez y Ponce simultáneamente en el día de hoy. Y para este sábado 9 de diciembre vamos a estar abriendo nuestro centro de vacunación en Arecibo.
Okay. Así que en el día de hoy vacunaron hasta ahora, ¿verdad? Hasta esta hora, porque yo sé que ustedes continúan, unas 10.700 personas.
Desde que se abrieron los centros de la Guardia Nacional, ese es el número. En el día de hoy, el último número que tengo de vacunados para hoy específicamente, sobrepasan los 1.070 personas vacunadas.
Ok, lo que quiero tener claro, esta cifra de 10.700 es desde que comenzó el proceso o en todos los centros.
En todos los centros, empezando por el Pedrín Zorrilla, continuó en Caguas, en el Centro de Bellas Artes, y ahora se están incluyendo los números de Bayamón, Mayagüez y Ponce.
Ok, o sea que esto es de hoy, pero de todos los centros
que estamos global, viendo. Sí. Hasta el día de ayer ese era el número, en el día de hoy sabemos que va a aumentar sobre 1.000 vacunaciones.
Ok, estaba hablando ahorita con el epidemiólogo Juan Carlos Reyes. Él me decía que para lograr ese 70% de inmunidad comunitaria tendríamos que estar vacunando entre 24 y 25 mil personas diarias, los 7 días a la semana. Estamos como un poco lejos de eso. ¿Cómo se va a estar viendo un aumento en la cantidad de personas vacunadas a medida que ustedes vayan abriendo centros y se establezcan alianzas?
Sí, claro que sí. Mientras más centros de vacunación se abran, que no sean solamente los de la Guardia Nacional, podremos estar más cercanos a llegar a eso. Y otra de las de los factores que puede afectar llegar a este número, que es el que todos deseamos, es la cantidad de vacunas que sean traídas a Puerto Rico, que estén puestas a nuestra disposición. Sabemos que ya a nivel mundial pues hubo un pequeño recorte, y poco a poco yo entiendo que mientras otras farmacéuticas también hagan lo posible para sacar sus vacunas de COVID, pues iremos poco a poco incrementando ese número de vacunados. Pero sí, ciertamente hay que ir acelerando el paso, y de la manera más inteligente de hacerlo es abrir muchos centros de vacunación para que todos los individuos que se quieran vacunar tengan más acceso a la vacuna.
¿En qué fase estarían entrando nuestros adultos mayores, los que residen, ¿verdad?, en sus hogares particulares, ¿verdad? ¿En qué momento estaríamos viendo la vacunación de esta población en particular?
Sí, ellos entran en la fase 1B. Y la fase 1B, sí. Esta fase la va a establecer el Departamento de Salud. Nosotros nos dejamos llevar por las guías de ellos. Tan pronto ellos nos den el visto bueno de que la 1B se puede empezar a atender en los centros de vacunación de la Guardia Nacional, así entonces va a ser, y se hará de manera pública. Nosotros, la manera más fácil de nosotros llegar al público, ¿verdad?, es a través de entrevistas como las estamos teniendo ahora, y nuestras páginas de las redes sociales de la Guardia Nacional. Ahí constantemente se van actualizando los datos de los centros que van abriendo y de las fases que se atienden.
O sea que ellos caen dentro de la fase 1B, que también es donde caen los primeros respondedores y los maestros. Me habían, el general Méndez me había dicho que estaban pensando que esto fuera, ¿verdad?, dentro de 2 semanas, pero que nuevamente dependían de que Salud en efecto dijera que se iba a estar comenzando esa fase dentro de 2 semanas.
Ciertamente, Salud es el que establece la fecha.
Ok. Bueno, se me ha acabado el tiempo, pero Mayor, gracias por haber sacado de su tiempo para haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Claro que sí.
¿Cómo no?
Por invitación.
Bien, ahí ustedes escucharon a la Mayor de Ciré Rosa. Tenía previsto entrevista con el general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, el jefe de la Guardia Nacional, pero literalmente está metido en una reunión con la Asociación de Alcaldes, delineando precisamente eso, detalles sobre cómo van a estar haciendo alianzas con los municipios para la vacunación. Y que muy importante, ¿sabe? Según el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, para lograr ese 70% tendríamos que estar vacunando entre 24 y 25 mil personas diarias. Así que, bueno, son las 11:56, nos vamos a una pausa, pero ya está aquí preparándose el compañero Luis Penchi para Tiempo Igual.